Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Si yo pudiera compartir con ustedes lo que me dice el señor Juan Pendaz por aquí, pues se unirían a mi sonrisa. Como siempre, bienvenidos, bienvenidos todos. Hay reportes de sintonía. Dalmis González, Carmen Navarro, Odaima García, Lina Fonseca, Luna Labrada. A todos, muchísimas gracias. No puedo mencionarlo, pero de verdad que cada día son muchos los que escuchan, ven el programa y también interactúan en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hoy en Tertulia, informan de amenazas a familiares de presos políticos para que no concedan entrevistas. Después, Human Rights Watch, en su informe sobre derechos humanos, La Habana castiga todas las formas de disenso y crítica pública. Y con un 25% en 2024, la inflación en Cuba moderó su ímpetu, pero sigue muy alta. Y en Colombia, señoras y señores, Gustavo Petro ha suspendido los diálogos de paz con el ELN por crímenes de guerra en el Catatumbo. Vamos a estar pues analizando estas noticias hoy acá en La Tertulia. Contamos con Miriam Leiva, periodista, también autora del blog de Reconciliación Cubana, está precisamente en La Habana. Y desde Madrid, España, Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Comenzamos.
En las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Miriam Leiva, qué placer que estés con nosotros, como siempre. ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para todas las personas que nos escuchan, nos ven, escriben, comentan y, bueno, por supuesto, para Luz.
Luz Escobar, ¿cómo estás? ¿Qué tal el frío en Madrid?
Muy bien, aquí pasando, soportando este frío, pero todo bien. Un saludo a Miriam, a todas esas personas que reportan la sintonía y un saludo también y toda mi solidaridad para esos familiares que están todavía a la espera de noticias de su familiar preso.
Así mismo, nos unimos a eso. Bueno, al menos los familiares de tres presos políticos, uno excarcelado el 15 de enero y otros dos que esperan la probable excarcelación, han sido amenazados con represalias por parte de la seguridad del Estado. El régimen ha dicho a las familias que podría revocar la medida de excarcelación de los prisioneros o incluso no concederla si continúan ofreciendo entrevistas a la prensa independiente o extranjera acreditada en la isla, o denunciando también en redes sociales los requisitos de las liberaciones que han ocurrido bajo las figuras de libertad condicional, licencia extrapenal y excarcelación anticipada. Los familiares de tres presos políticos han suspendido entrevistas pactadas con Cubanet y también con otros medios de comunicación, esto lo agrego yo, confirmando la información. Asimismo, solicitaron proteger sus nombres para evitar represalias. Tras anunciar la liberación de 553 reclusos el pasado miércoles, La Habana comenzó a excarcelar a varios presos políticos a lo largo de la isla, una medida que responde a un acuerdo con el Vaticano para celebrar el jubileo ordinario de 2025. En la nota oficial, la Cancillería cubana evitó referirse a las negociaciones con Estados Unidos, aunque la medida de excarcelación fue anunciada pocas horas después de conocerse que Washington sacaría a la isla de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y suspendería el título 3 de la ley Hess-Burton. El mismo miércoles, Marisela Sosa Ravelo, una de las vicepresidentas del Tribunal Supremo Popular de Cuba, aseguró en la revista Buenos Días del canal Caribe que no se trataba de una amnistía ni un indulto, medidas que conllevarían la extinción total de la sanción y que las personas beneficiadas no quedan sujetas a ningún control. Después, en una entrevista posterior con la televisión cubana, la señora Ravelo decía esto. Vamos a escucharla.
En el caso de las libertades condicionales, consiste en un periodo a prueba que, a partir del cumplimiento de requisitos que están establecidos en la ley, el sancionado los cumplimenta, ya sea el término que está fijado, y también ha mantenido buena conducta durante todo el cumplimiento de la sanción. Para las libertades extrapenales es un permiso de salida anticipado que pueden conceder los tribunales ante determinadas dificultades en el cumplimiento por temas fundamentalmente de enfermedad. También la propia ley establece que cuando existen razones fundamentadas para que impide el cumplimiento de la persona de manera satisfactoria o que lo obstaculiza, también el tribunal puede conceder ese permiso de autorización anticipada del cumplimiento de la sanción. Los jueces se le han explicado a estas personas cuáles son las obligaciones que están impuestas en la norma, porque como decía anteriormente, es un periodo a prueba y la persona durante el resto del tiempo que le falta por cumplir debe observar una buena conducta, debe vincularse al trabajo, al estudio, en los casos que están aptos, porque la misma ley permite que si hay una persona que tiene algún problema de enfermedad, no necesariamente el tribunal puede controlarlo desde los órganos de prevención, la policía, las diferentes organizaciones sociales y de masa, y lo que debe mantener entonces es un buen comportamiento social. Los tribunales continuaremos conociendo y analizando que estos procesos que nos están siendo sometidos a consideración a partir de evaluar si realmente están los requisitos que establece nuestra ley de la ley de ejecución, y como decíamos en la entrevista anterior, es un proceso que lleva una fundamentación, una argumentación, tanto por los compañeros que la solicitan, y también la fiscalía interviene para emitir su criterio, ya sea favorable o desfavorable, y le corresponde entonces a los tribunales a través de una composición colegiada, jueces profesionales, jueces legos, determinar el cumplimiento de cada uno de estos requisitos y acceder o no a la solicitud, siempre y cuando estén todos estos requisitos previstos en nuestra ley de ejecución.
Muy bien, libertad condicional, libertad extrapenal, excarcelación anticipada. Le están pidiendo, y eso sí nos consta aquí en Martín Noticias, buena conducta y que tienen que buscar trabajo. Miriam Leiva, voy contigo a La Habana primero.
Bueno, hay una cuestión que es tradicional, o sea, la seguridad de Estado, el gobierno presiona siempre a los familiares, incluso mientras que ellos están presos, y en este caso, después que salen, bueno, para impedir que hagan declaraciones, pero sobre todo este periodo en que están esperando a que los escarcelen sin una seguridad de a quién van a liberar, ¿no? Porque eso no se sabe en estos momentos, pues aprovechan esa incertidumbre que crea en los familiares para presionarlos y para crear también un ambiente, porque en parte esto es parte, es el ambiente que crea el gobierno para crear expectativa de lo que ellos van a hacer y que se conozca, se publique en el mundo. Hay una cuestión, estas licencias, ya sea extrapenal o de algún tipo, que esta modalidad que ellos están ahora diciendo que van a aplicar, pues efectivamente mantienen a la persona pues atada a una conducta y a expensa de que la citen el tribunal, y por supuesto siempre supervisada, perseguida por los órganos de la seguridad de Estado y otros. Y por ejemplo, aquí en cualquier CDR, los factores del barrio, como le llaman, etcétera. Pero yo sí quiero llamar la atención sobre una cuestión. O sea, en casos anteriores, usualmente había una presión para que la persona saliera al exterior, y eso estaba negociado con los países que estaban apoyando, interviniendo en esa liberación. En este caso no hemos visto eso hasta ahora. ¿Qué sucede? Bueno, pudiera ser que, bueno, el Papa no puede dar esa acogida ya al Vaticano, ¿no? Eso no es tradicional, usual, ni quizás no es legal. Pero normalmente, ¿qué país pudiera haber participado en esa negociación? Parece que ninguno. Parece que esto no es una cuestión de cambio, y o sea, tú los liberas y yo los recibo. Y por eso me parece que no se ha escuchado nada de esa presión para que las personas se vayan. Y esto es interesante porque sería quizás la primera, una de las pocas veces que el gobierno ha aceptado hacer este tipo de actividad, o sea, de liberación, sin sacar a la persona de aquí del país. Yo creo que es porque el gobierno no ha podido hacer una negociación de ese tipo.
A ninguno de los que ha tenido acceso Martín Noticias en diferentes partes del país, como dice Miriam, se le ha presentado, le han planteado esto, ¿no?, de que tenga que abandonar el país. Y en los próximos días, dice esta señora, seguirá el proceso. La Fiscalía tendrá que ofrecer su criterio sobre cada caso planteado y puede ser favorable o desfavorable. Es decir, que quedan días para seguir conociendo la cifra de 553 presos que son excarcelados. Claro que sí. Luz.
Sí, es preocupante. Desde la cárcel de Boniato, hoy informó Jaxi Cires, que estaba compartiendo conmigo un space de X, que allí a varios familiares de presos políticos se les amenazó expresamente con las publicaciones que estaban haciendo en las redes sociales para dar cuenta de las condiciones en las que estaban saliendo los presos políticos. Yo creo que el régimen tiene miedo de quedar expuesto, de quedar como el malo. Sin embargo, no tiene otro remedio porque durante años estuvo torturando a estas personas en la cárcel, le estuvo negando el servicio médico y no puede quedar como otra cosa que no sea como represor, por más que esté entregando ahora mismo estas licencias extrapenales o esta libertad condicional. Luis Robles, por ejemplo, lo decía en una directa hoy, la tristeza que él tiene porque él hubiese querido salir en libertad con otras condiciones, ¿no? Él sabe, es consciente de su inocencia y sabe que merecía la libertad desde el primer día, que no debió haber estado ni siquiera una hora en prisión. Y esto apunta a que justamente el régimen quiere ocultar esta realidad, ocultándola como siempre, con represión y amenazando. Este patrón, como bien decía Miriam, o sea, hay una diferencia con respecto a años anteriores que les proponían también, les daban la opción de solamente salir de la cárcel directo al exilio. Solo este grupo que se negó pudo después salir. Pero a diferencia de eso, sí es verdad que hay un patrón que se repite con respecto a lo que pasó en la Primavera Negra, que es este tipo de amenazas, estas condiciones a la hora de excarcelar. Y todo eso hay que denunciarlo. Si la familia no puede hacerlo, ahí están las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado durante todo este tiempo a los prisioneros y a sus familiares.
Estás escuchando las noticias como son.
En su informe sobre los derechos humanos en el mundo en el 2024, Human Rights Watch denuncia que el gobierno cubano sigue reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disenso y crítica pública, mientras los cubanos siguen padeciendo una terrible crisis económica que afecta derechos, incluido el acceso a la salud y la alimentación. El reporte publicado el viernes señala que las autoridades cubanas, como en años anteriores, detuvieron arbitrariamente, acosaron, intimidaron a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas, y que muchos fueron recluidos en diversas ocasiones en régimen de incomunicación y algunos sufrieron malos tratos y en algunos casos tortura. Señala que tras las protestas de marzo, como resultado de los cortes de electricidad y la escasez de alimentos, los grupos de derechos humanos documentaron al menos 20 personas detenidas. En junio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria determinó que la detención de 17 personas detenidas después de las protestas de julio de 2021, las más grandes desde la Revolución Cubana, fue arbitraria, informa Human Rights Watch. Y por cierto, el reporte también reconoce además que la crisis económica en Cuba afectó gravemente el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La organización dice además que en Cuba los críticos del gobierno corren el riesgo de ser procesados penalmente y no se les garantiza el debido proceso. Yo creo que nunca han tenido un debido proceso, Miriam.
Sí, es importante que las organizaciones de derechos humanos y sobre todo las más fuertes, estas que han estado batallando por denunciar y además por apoyar a los presos, algunos incluso declarados presos de conciencia, etcétera, pues lo estén denunciando, lo estén enviando sus informes al mundo, a todas las instituciones y personalidades que ellos tienen conexión, porque no puede ser que ahora, por ejemplo, por esta liberación parcial, pues se caiga en un bache de que se conozca que este sistema, este gobierno sigue aplicando lo mismo, las mismas medidas, las mismas prohibiciones y la misma represión. Y que esta represión que hace, estas intimidaciones, es para tener a las personas temerosas de hacer cualquier tipo de reclamo. Y por eso se ve que han continuado los apagones hasta de 20 horas, ha continuado cada día, no continúa, hay cada día menos alimentos para comprar, digamos, por la libreta de abastecimiento, los precios están tan elevados y los salarios y las pensiones no valen nada. Y entonces las condiciones siguen existiendo, incluso en algunos momentos se han recrudecido. ¿Y por qué hay pocas protestas? Que sí las hay, vamos a decir que no es que las hayan eliminado totalmente. Hay pocas protestas, porque el que proteste esta tarde o esta noche, mañana por la mañana o esta misma madrugada, se lo están llevando preso. O sea, que hay una quietud aparente en la sociedad cubana, y lo que hay es una gran, situación y sensación de necesidad de que haya cambios y que resuelvan estos problemas, y cada día son menos las personas que apoyan al gobierno. O sea, que es una caldera que está ahí bulliendo y que, bueno, el gobierno la mantiene por la represión.
Y creo que es oportuno también enfatizar en esto, Miriam y Luz, y las excarcelaciones no significa de que terminó la represión y que se respetan los derechos humanos. Por cierto, Human Rights Watch apunta a la migración desde Cuba, que según cifras oficiales llevó que la población cubana se redujera en un 10% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023. Luz.
De normalizar esta situación en Cuba, yo creo que cada informe de este tipo de organizaciones ayuda a sistematizar todo lo que tiene que ver con el registro de la represión en Cuba, y sobre todo en el contexto en el que ahora mismo acaban de ser encarcelados, por ejemplo, dos jóvenes, uno por compartir en Facebook, en un post, que estaba harto del régimen cubano, y otro por darle compartir a esa publicación. A uno le dieron una pena de 5 años y a otro de 4 años. En este contexto de crítico para la libertad de expresión y de una máxima represión, este trabajo que hacen estas organizaciones es importante porque ayuda a no normalizar esto. Por muy repetitivo que sea y por mucho que pase, siempre debe ser condenado, debe ser denunciado. Muchas veces compartimos algo en redes sociales y siempre está el pensamiento de que eso pasa desde el 59, no, eso es viejo, eso siempre ha pasado. Sí, siempre ha pasado, pero también siempre debe ser denunciado.
Claro. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba cerró el año con una inflación del 24,88%, una caída notable en comparación con los aumentos del índice de precios al consumidor registrados en 2023, 31,34%, y 2022, el 39%. Sin embargo, dice 14.5, el diario 14.5, el dato sigue siendo muy elevado y no hay ninguna señal de mejora para este año, el 2025, en el contexto de la profunda crisis económica que vive el país. Miriam, usted siempre ha estado al tanto de la situación económica. ¿Su opinión cuál es?
Mira, esto de decir que es un 25% de inflación que bajó, que qué bueno que bajó con respecto al año pasado y el anterior, esto suena muy bien, pero hay que recordar que esas subidas anteriores de precio es acumulativo. O sea, que no se vuelve al precio de hace 3 años, 4 años, no. Esto va a seguir incrementándose los precios, y en estos momentos en Cuba los precios realmente son astronómicos. Y sobre todo cuando falta algún producto durante un tiempo, cuando hay más escasez, como lo que se está viendo ahora con los cigarros, que la fábrica estuvo parada, creo que ahora va a echar a andar una. Y entonces hay cigarros que están costando una cajetilla 1.100 pesos, o normalmente eso es casi que anormal, ¿no? Pero bueno, normalmente está a 600, y las de menor calidad a 300, 350, sí se encuentran, porque no quiere decir que estén fáciles en la calle. Y bueno, usted dirá, bueno, que no fumen, no, pero es que aquí hay una situación, primero que hay hábitos, porque este es un país productor de tabaco y hay hábitos de consumo de cigarros. Pero señores, hay que dejar salir un poco esta ansiedad y esta situación general que hay en Cuba de escasez y de represión. O sea, si no tienes ni azúcar, si no tienes café, si no tienes comida, bueno, por supuesto el ron que tampoco hay, y ni los cigarros siquiera. O sea, que productos incluso que son nacionales, tradicionales, han dejado de existir, y entonces esto hace que haya una inflación cada vez mayor, y cada día los salarios y las pensiones tienen menos valor. Las personas están pasando hambre en general, pero esta hambre es acumulativa también. Esto es que cada día se incrementa más. Entonces, esto de la inflación es muy plausible, digamos, que bajen las estadísticas, pero en la vida real realmente no se tiene influencia en el cotidiano cubano.
La situación general es tremenda, de acuerdo a los reportes, y ustedes, en este caso Miriam, que está en La Habana, y otros colegas también que se comunican con nosotros, y hay que señalar lo que atraviesa el familiar que tiene una persona encamada y también familias de la tercera edad. Luz.
Sí, a mí me encanta que Miriam lo haya dicho de esa manera, porque hace rato que las leyes de la economía no sirven para explicar lo que está pasando en Cuba, si aumenta o si disminuye, o si la inflación se traduce de una forma o de otra. La realidad de Cuba está fuera de todo ese esquema, porque no hay un sistema económico articulado. Los diseños que prepara el régimen no están dentro de esas normas, y por tanto se sale de todo pronóstico, se sale de todo cálculo. Esas cifras ahora mismo no dicen nada. ¿Qué es lo que ilustra la situación crítica económica de Cuba? Pues la realidad, eso que decía Miriam, el alto costo de la vida, que son precios astronómicos, que las personas tienen que pagar prácticamente la mitad de un salario para tener huevos para 15 días, que una caja de cigarro valga 1.100 pesos. O sea, esta vida cotidiana de crisis en persecución, prácticamente, porque no se puede llamar ni salir de compras, en persecución de los alimentos, es lo que ilustra, sinceramente, es lo que está pasando en Cuba. No existe ahora mismo la manera de medir eso con estándares económicos que son respaldados de manera internacional.
La última nota de la tertulia: el presidente colombiano Gustavo Petro ha anunciado que suspende los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, a la que acusó de cometer crímenes de guerra con el asesinato de varios firmantes de paz de la FARC en la región del Catatumbo. ¿Qué está pasando? Bueno, hay una disputa entre el ELN, la disidencia de la FARC, ha desatado esta violencia en esta región del país, y la jefa de la delegación del gobierno en los diálogos, Vera Grave, reafirmó en una rueda de prensa la decisión de Petro, asegurando que se suspende la negociación hasta que el ELN definitivamente decida caminar hacia la paz, porque este país no aguanta más estos vaivenes. Con esta información cerramos la tertulia, agradeciendo a Miriam Leyva en La Habana, y en España, Luz Escobar, y a ustedes, por supuesto. Hasta aquí llegamos.